Management.
Social FM. Noticias de marketing digital y social media en español. Con Alan 05 y Ángel BC.
Señoritas y señoritos, bienvenidos a Social FM Podcast 2018 con Alan 05, Ángel BC. Una semana más, Angel.
Así es, una semana más de 2018. ¿Cómo están? Ojalá y no se les haya derretido nada la semana pasada porque estuvo mortal, al menos aquí.
Bueno, en el norte dicen que sí se derritieron un par de semáforos.
Ah, sí, de hecho sí. Antes de que piensen que es exageración, de hecho así sucedió. Así decía la noticia.
Así, ¿no? Así decía el clickbait en el periódico.
Sí, por supuesto. Por favor, se les suplica que no vayan a empezar con el hitsplaining. Sí. Ya sabemos que hay lugares donde hace mucho más calor. Ya, sí, por supuesto. Pero aquí hacía más calor que de costumbre, así que denos chance.
O lugares donde hace mucho frío y quisieran estar ahora aquí, pero también es el primer mundo en donde están, entonces hace frío, obviamente.
Exacto. Bueno, por lo pronto vamos a tener un programa ya muy, no más rápido, pero por lo menos las rápidas no son tan complicadas esta vez. Y vamos a tener una larga charla sobre Instagram, porque hoy se robó el programa.
Sí, ahora hay una nota que muchos de ustedes vieron e incluso esperan que la comentemos.
Exacto.
Así es de que pues están en el lugar correcto. No se lo pierdan, eso viene al final.
Hoy es el show de Instagram, así que sin más preámbulos, vámonos para poder llegar hasta esa parte.
Bueno, primero Messenger nos sorprende con una funcionalidad que ya conocemos en Instagram. Muchos de ustedes la usan y son las encuestas.
Ajá, en las stories en Facebook Messenger. De esas cosas que no sabíamos que necesitábamos, pero ya hay.
Y que no sabíamos que quizás existían, aunque sí, al parecer sí, y la gente las usa. Bueno, pues Facebook ya está haciendo el rollout hacia esta parte de Messenger para que ustedes puedan, al igual que en Instagram, en una foto de un video con un sticker de encuestas, subir su encuesta para que la gente vote. La primera que yo subiría es, ¿alguien usa historias en Facebook Messenger?
Es lo que era mi primera pregunta. O sea, si en Facebook no se utilizan mucho, es ya del dominio público, ¿en Facebook Messenger la gente siquiera sabe que ahí están?
Sí, bueno.
Definitivamente pues, me tomó por sorpresa, porque cuando íbamos a leer la nota, ya leyéndola con cuidado, ¡ah, caray, espérame! No es en Facebook, es en Facebook Messenger.
Sí, si alguien lo usa, pues esto es noticia. Y si alguien no sabía que existía, pues ahora ya es noticia para ustedes.
Y puede ponerle encuestas.
Exacto.
Así que, dos por uno. En otras noticias también que, pues, vamos, es una nota al calce. Facebook quitó el tan controvertido Trending News del newsfeed.
Sí, que esto en años anteriores comentamos del drama que existía en los equipos de programación o internos trabajando para los trendings en Facebook.
Sí, de hecho hubo gritos, sombrerazos, telenovelas, llantos,
sí, despidos. Sí, sí. Y se hizo un foco humano, luego se hizo un foco en máquina, luego humano-máquina, no se decidieron y al final Twitter ganó la batalla esta vez manteniendo los trending topics a flote.
Como el estándar de la industria.
Sí, sí, sí. Ahora sí que esto es algo de lo que Facebook quiso copiar y nada más no funcionó.
No, de hecho, si nadie sabe de qué estamos hablando, no se preocupe, porque esto nada más estaba disponible en 5 países y México no era uno de ellos.
Y de hecho, si ustedes se iban a Estados Unidos y generalmente salían desktop, si se iba a Estados Unidos y agarraba el IP de allá, sí le llegaban a salir algunos temas del lado derecho hasta arriba que decían trending y eran temas pues generales de lo que se estaba pues platicando en Facebook, que seguramente se platican de muchas cosas, pero a diferencia de Twitter, no es algo que consumía en tiempo real el usuario.
No, y aparte hubo un montón de problemas por el tema de... Primero, porque había unos editores humanos. Exacto. Seleccionando o filtrando el contenido.
Y ellos cómo saben que eso es importante.
Y ya desde ahí fue un desbarajuste y luego se hizo el brinco. Votaron a todos, por cierto, votaron a todos los editores.
Despidieron.
Y luego echaron encima el algoritmo y pues salió lo mismo. Total que Facebook creo que muy sabiamente ya descontinuó
lo cortó. Aquí es lo bueno de Facebook, es que si ven que no funciona, cortón. Y lo que están conscientes es que más gente está consumiendo videos en noticias desde su dispositivo móvil. Entonces se van a concentrar en nuevas maneras de que ustedes reciban la información fresca en el momento que está pasando.
Sí, y hay tres cosas. O sea, seguramente lo han visto, el Breaking News, la etiquetita de Breaking News. En español, ¿cómo la tradujeron? ¿Te acuerdas?
No, esa es
creo
buena
que todavía, pregunta. De hecho, creo que ya está utilizándose aquí.
Sí.
Debe ser como noticia importante o algo así. O sea, esa etiquetita... Vamos, señala esas noticias importantes o que están surgiendo en ese momento. Va a haber una sección también especial dedicada que se llama el Today In o Hoy En, pero también es una cosa más local.
Sí, y no lo esperen pronto en México.
Sí, no lo esperen pronto en México. Y va a haber una sección de noticias en Estados Unidos en Facebook Watch. También dedicado nada más.
Donde ahorita están escondiendo una gema, ¿no?
Pero está probablemente el asesino de Kennedy.
Sí.
Y la última gema del Infinity Gauntlet, porque ¿quién ve eso? Pero bueno, el hecho es que el tan controvertido Trending News ya es historia.
Es historia. Y en historia, hablando de historia...
Gente que hace historia.
¿Recuerdan estos héroes sin capa?
Próceres.
De hace un par de meses. Bueno, sí, más o menos.
Sí, meses, ¿no?
Que bajaron, le dieron baje al video de Despacito en YouTube.
Entre muchos otros.
Y que modificaron títulos y thumbnails y muchas cosas en YouTube. Uh-huh. Sobre todo con Vivo. Pues bueno, ¿qué creen? Que ya fueron reportados.
Pues no solo eso, deja tú de los reportados.
Localizados. Ya están viendo cómo se van a procesar.
Exacto.
Y no van a adivinar de dónde son.
Y la edad, además.
Además, sí.
Sí, porque para su mala fortuna, ya son mayores de edad, pero apenitas, porque son dos cuates de 18 años.
Ajá.
Ciudadanos franceses, además.
Hijo, se hubieran esperado.
O lo hubieran hecho antes.
O lo hubieran hecho unos meses antes.
Se tardaron. Pero sí, Nassim B y Gabriel K.A.B.
Nombre clave, código. Sí,
claro, obviamente. Fueron identificados por la policía francesa y están actualmente en el Letamo.
Sí.
De hecho, ya se está trabajando el Patreon y el Change.org para hacer un fondo para pagar sus...
sus fianzas,
¿no? Dejando sus fianzas y sus costos legales.
Ajá.
Para que puedan salir, porque el favor que le hicieron al universo,
sí, y
a la,
verdad
a
es
la
que,
humanidad, sí. No es algo que se pueda tomar a la ligera.
Sí merecen un fondo. Bueno, pues vamos a ver cómo sigue este caso cuando uh-huh. en Nueva York decidan cómo los traen de París, bueno, Francia, si los llevan, si los traen.
Sí, porque
si
aparte los... esa es otra, o sea, Vivo en Nueva York ya está en comunicación con los fiscales, de la oficina del fiscal en París. Igual los extraditan.
Sí.
O sea, esto no es.
En una de esas. Cosa. Y además, uno de ellos subió un tweet que decía: es que fue divertido y era una broma. Y a mí me gusta mucho YouTube. Pues sí, amigo, pero eso no va a detener.
No.
Que el peso de la ley caiga.
Exactamente. Y hasta donde tengo entendido, la policía francesa no es exactamente la más amable con ese tipo de cosas.
No. Ahora yo sí los reconocería. Yo les pondría un monumento por haber bajado Despacito. Y si lo pueden bajar ya por siempre, pues sí se quedaría como. De metal.
¿Sabes qué? A lo mejor el problema fue que no lo dejaron abajo.
Exacto, yo creo que por eso se enojaron.
Sí.
No se decidieron, a ver, o lo dejan abajo o lo dejan arriba y no lo tocan.
Exacto. O sea, no pueden ser las cosas medias, pero sí. Pues bueno, ahí salió la novatez.
Exactamente.
Bueno, de todas maneras, les deseamos suerte, ojalá no les vaya tan mal, pero esto no creo que vaya a acabar bien.
No.
Bueno, a ver, y en la noticia clickbaitera del mes, porque esto no va a ser ni siquiera de la semana, del mes... Seguramente ya vieron rodar por ahí la noticia de que los adolescentes están dejando Facebook.
Como que hace un año y hace seis meses.
Y que odian Facebook y que todo mundo va a morir.
Sí.
Okay, ahí les va. Esta noticia, para empezar, viene de una investigación de Pew Research, que ya sabemos que hace bastantes estudios, pero que la mayoría de la gente olvida que son estudios concentrados exclusivamente en Estados Unidos. Primera gran cosa.
Eso, un gran círculo ahí.
Exacto, primera asterisco grandote, nota importante. Esto nada más aplica para Estados Unidos. Segundo, la muestra de chicos que se utilizó para esta encuesta fue nada más de 740 y tanto, 750. O sea, es una muestra relativamente pequeña.
Y en lugares donde no existe internet todavía.
Exacto, así que tomen esto con... el proverbial grano de sal.
¿Okay? Y lo hemos dicho muy seguido acá, el problema no es tanto que no lo estén usando, es que ya hay un tope tan alto que cualquier número a la baja se va a ver como un uy, no, lo están dejando de usar.
Claro, ahora nos fuimos al estudio directo, cosa que sugiero que hagan, no lean o no le hagan mucho caso a las noticias de segunda mano, váyanse directo al estudio de Pew Internet, está en pewinternet.org.
Si no, regalen su clic.
Sí, o sea, entiendo que esto puede generar mucho interés, pero la verdad es que la noticia tiene que verse de la fuente original. Ahí les va. Dice que el 51% de los adolescentes sigue utilizando Facebook. O sea, no es como si ya todo el mundo lo hubiera dejado. Que sí hubo un bajón de la última encuesta, sí es cierto, pero también hubo cambios en la encuesta. Se modificó la pregunta. Vamos, los ganadores dijeron, o sea, los medios sociales ganadores fueron YouTube con 85%, Instagram con 72%, y ya desde ahí deberíamos saber que esto ya deberíamos de tomar.
Ya, como, ahí está, ¿no? El clickbait.
Snapchat con 69% y Facebook en 51%. Twitter en 32%, lo voy a mencionar.
Hijos, Twitter.
Ay, ¿qué onda Twitter? Bueno, con decirles que hasta salió Tumblr con 9%.
Bueno, okay. Algunos quieren ver pornografía, erotismo.
Bien seleccionado, bien curado. Sí, obviamente sigue siendo Tumblr. Ahora, esto es lo que los chicos dijeron que usan. Obviamente los números eran más de 100 porque había respuestas múltiples.
Claro.
Ahora, lo que dijeron que utilizaban más a menudo, aquí sí ya esto está interesante. Porque la mayoría, o sea, no la mayoría, pero el mayor número fue 35% en Snapchat.
Ok.
32% YouTube, 15% Instagram y 10% Facebook. Un 3% dijo Twitter. Está bien. Vamos. Sí son números que han descendido de las comparado con años pasados, pero de nuevo, es en Estados Unidos. Yo les reto a que pregunten, por ejemplo, chicos hoy en día con las mismas edades
en México.
En México, y levanten la mano y pídanle que levanten la mano y digan, a ver, ¿quién no utiliza Facebook?
Exacto.
¿Quién no utiliza
Facebook? En México y en general en Latinoamérica, yo creo que los números ahí no saldrían desfavoreciendo a Facebook.
No creo que tuvieran siquiera las mismas proporciones que esto.
No.
Nada más, tómenlo con calmita. No empiecen a hacer show y a pensar que ya todos
y a sacar su dinero y decir a los clientes, ¿sabes qué? Ya no lo están usando. No, ALB, no. Saca todo de ahí.
Así es. De hecho, un dato, por ejemplo, interesante. En este estudio dice que 95% de los chicos reportan tener un smartphone o acceso a uno. Yo no estaría tan seguro de que esta misma cifra se mantuviera en Latinoamérica o en México. Seguramente debe ser alto.
Sí, pero no creo que
le andemos pegando al 95%.
No.
Ahora, si alguien tiene números un poquito más detallados, y sería interesante contrastarlos con el reporte que platicamos hace un par de semanas,
¿te acuerdas? De la Asociación de Internet MX. Es más, Asociación de Internet MX, ¿no quieres hacer un refresh o un
comentario,
un extra, un anexo a tu reporte con esto?
Sí, digo, nada más para contrastarlo, porque estoy seguro que no vamos a tener los mismos datos.
Sí, ¿no?
A ver, si nos da la vida, vamos a hacer eso y a ver si hacemos una nota al alcance.
Ahorita mismo salimos aquí en las calles de la Condesa a hacer encuestas, claro, levantar números.
¿Cómo? ¿Encuesta Socialovsky?
Exactamente. Y les damos un update si nos da tiempo.
Ok, así que nada más, ojo con esta noticia porque sí está súper, súper clickbaitera. Y
para quienes no leen, pues sí puede ser un tema de, no, ya salió, ya el medio internacional dijo, ¿no?
Y no. Ok. Esas fueron las rápidas. Así fueron rápidas. Ok. Y vámonos a dos noticias súper importantes. Ahí les va. GDPR, General Data Protection Regulation. ¿Cómo carambas afecta la publicidad de Facebook?
Eso es algo muy curioso y me tocó, ya lo comentaré en breve, me tocó estar en Facebook esta semana y pues también le solté la dolorosa. La verdad es que no se van a sorprender mucho la respuesta, pero pues...
Vamos a guardarla tantito.
Vamos,
¿no?
Bien.
La semana pasada, entonces, una consultora en el tema de Facebook Ads que he leído en ocasiones y la verdad es que tiene buenas aportaciones, Andrea Val, sacó un artículo sobre, a ver, ¿qué efecto ya en serio tiene la GDPR sobre la publicidad de Facebook?
Y recuerden, ¿no?, algo muy importante, aunque esto sea de Europa, no quiere decir que no tenga efecto en el mundo.
Así es. En términos generales, al menos aquí en México, la versión corta es, no deberíamos tener problema. si están utilizando la versión o la publicidad de Facebook en su modalidad más tradicional, es decir, que haces la segmentación y los objetivos y todo eso, con toda la información propia dentro de Facebook, sí, no hay problema. Las consideraciones empiezan. Si, por ejemplo, mandas a la gente a tu sitio y en el sitio tienes el pixel de Facebook, uh-huh, por ejemplo, y tienes... Y es difícil cuantificarlo, pero es difícil asumir que nunca lo vas a tener. Si tienes público de Europa, por el idioma probablemente hay público de España sobre todo, sí, cosas así, pues ahí sí tienes que tener tus políticas de privacidad y también el aviso de consentimiento de que vas a sacar esa información vía el Pixel. Uh-huh. Esa es la primera cosa importante. Si tienes un sitio web involucrado, sí hay necesidad de hacer algunas cosas. Ahora, el pixel de Facebook puede ser latoso porque pues, no todo el mundo va a necesitar que le avises o que les pidas consentimiento. Si tienes personas de Estados Unidos, de México, de Latinoamérica, pues, no se necesita. Pero si te cae gente de Europa, aunque sea poquita, pues potencialmente lo vas a necesitar. Sí. Y Facebook no, naturalmente no te da esa opción. Sin embargo, si tienes WordPress, ya hay plugins y hay ciertas cosas que se están haciendo para poder darle la vuelta a ese problema. Así que no es algo insalvable. Uh-huh. ¿Okay? No está la excusa de que, es que no se puede, joven. No, está bien difícil. Lástima, ya perdimos esa opción.
Sí se puede.
Sí se puede. No es algo complicado, pero se tiene que hacer. No es algo que vaya a suceder naturalmente. La otra cosa importante que sí requiere tener algo de cautela es con los públicos personalizados. No con todos, solamente con aquellos en donde tú hayas obtenido datos de tu audiencia. Mm. Le hace emails, números o identificadores de usuario en apps.
Okay.
Todo lo demás, por ejemplo, haces publicidad de públicos personalizados de actividad en la página o cosas así, ahí no hay bronca, estás limpio. Pero si estás pidiendo correos, si estás utilizando públicos personalizados a partir de listas de correo, a partir de teléfonos y a partir de IDs de usuario en apps, sí necesitas tener el consentimiento de los usuarios para poder utilizar esos datos. Excepto en esos dos casos, todo lo demás, no te preocupes. Porque Facebook es, digamos, quien da la cara ante la GDPR para el tema de control y proceso de los datos. Así que, en términos generales, todos respiremos tranquilos. No hay bronca. Pero va a haber casos en donde probablemente sí tengamos que hacer un par de cosas.
Sobre todo si son tiendas o no carritos virtuales que luego puede comprar gente de varios lugares del mundo y pues ahí probablemente llegue a caer alguien de Europa.
Claro.
Y bueno, ya con la mínima probabilidad, pues uno debe de estar listo con estos seguros.
Sí.
Y sabemos que esto va a seguir avanzando. Es decir, sí va a marcar un precedente para que otros países tengan mayores regulaciones o más estrictas.
Claro.
Y que no es malo, ¿no? Al final del día, sí es engorroso, sí está de flojera. En algunos casos de estar avisándole a todos, oye, mira, estoy en Pixel y voy a hacer esto con tus datos. Pero, pues al final es por el bien de un internet más transparente, seguro. Y como tú también lo habías comentado, creo, en un tuit o algo, también los usuarios que ya ven todos estos cambios, sobre todo en Europa, empiezan a ver que todo es más rápido en internet, ¿no?
Sí, ahorita vamos a hacer una nota al que sea eso, pero esencialmente sí. O sea, como tú dijiste, a lo mejor el 99% de tu tráfico no es de Europa.
Sí.
Vamos a decirlo así, no es europeo. Pero con ese 1%, pues ya tienes que hacer algunas cosas.
Sí.
Y ahorita hablamos de los casos más elementales. E-commerce, obviamente, es quien más está, pues si no en riesgo, por lo menos quien más está abierto a potencialmente tener alguna dificultad. Creo que para ellos no es opción. Sitios meramente de información, o como sitios web de consulta de información, pues es menor. La verdad es que la mayoría de nosotros, blogs, por ejemplo, uh-huh, cosas así, no hay tanto problema a menos que pidas que se suscriban a newsletters y cosas así. De nuevo, la probabilidad es poca, pero el hecho es de que se tiene que hacer.
Sí.
Y hay algunas alternativas que hacen esto menos latoso. Habiendo dicho esto, vi una noticia que sí está medio preocupante, en el cual algunos sitios de noticias de plano ya están bloqueando el tráfico de Europa. Es decir, si vienes de Europa, ¿sabes qué? No te podemos dejar de leer esto.
¿Por qué? Porque no estamos listos.
Uno, porque no estamos listos y no vamos a estar listos porque es muy caro.
Sí.
Porque para cierto tipo de sitios, particularmente noticias o algo ya un poquito más sofisticado, el ajustarse a la GDPR sí implica una inversión de recursos e inclusive hasta de dinero considerable. Y si tienes un muy poquito público de Europa,
pues no,
te
no
sale pasa. Más barato
bloquear.
Bloquearlos, impedir que entren antes que hacer todo el circo.
O sea, que ahora sí como antro, ¿no? A Europa, no, joven.
Sí, ¿sabes qué, joven? No nos sale, no salen los costos. Y tiene cierto perverso sentido. O sea, si tienes, por ejemplo, un 5% del tráfico nada más de Europa, ¿sabes qué? La verdad es que sale mucho más barato no dejar entrar a esas personas que hacer todo, todo lo que necesitas para poder estar cubierto con GDPR.
Ahora sí que vivimos en una época de choque entre dos visiones de regiones, ¿no? Claro. Así como el DVD cuando salió la región 1, la 2, la 3, cada así. Una con sus propias características. Hasta que finalmente, que creo que eso va a suceder, lleguemos a una sola región unificada donde todo opere igual.
O donde nos demos cuenta de que pues no jaló.
También.
Porque esto significaría, por otro lado, de que estás creando una balcanización de internet.
Sí, estás prácticamente fragmentando la experiencia.
Exacto. ¿No? Y lo que es peor es que del lado de los sitios no es tan descabellado, porque no es cualquier cosa, o sea, hacer las cosas como Dios manda. Hablamos ahorita de escala muy pequeña,
sí,
y de algunas cosas muy elementales. Pero el tema de GDPR se puede sofisticar o se puede complicar hasta lo indecible. Y tener todo en orden, pues sí es un gasto, sí es una inversión.
Y no tener todo en orden y no hacer nada también son multas.
Claro, así que viéndolos desde ese punto de vista, tristemente sí tiene sentido bloquear tu contenido a la gente de Europa y ahorrarte un montón de problemas.
Sí. Bueno, los que ya llevan este modelo de recopilación de datos, los que pues son sitios donde no se toma ningún dato, ningún registro de actividad del usuario, pues bueno, esos siguen salvos todavía.
Pero ahí te va, para caer en esa categoría de, ¿sabes qué? Yo no hago nada de eso y no hay problema, sí. Significa no tener publicidad.
No tener ingresos.
No tener ingresos, o no, al menos pues, no de Europa.
Exacto.
Y de nuevo, si tu porcentaje de público es muy chiquito, sí, honestamente creo que sí está justificado, o al menos tendrías una razón de negocio para no quererlos.
Así es.
Está en sí, ese está. Aspecto sí
es
está
un capítulo de Black Mirror, ¿no?
Sí, es un Black Mirror de negocio.
Exacto.
Lo cual significaría que si estás en Europa, un pedazo de internet y un pedazo nada trivial, básicamente Estados Unidos, pues a lo mejor ya no estaría a tu alcance. Tendrías que utilizar una VPN.
Y que sí.
Y aceptar que no vas a estar bajo la protección de esa regulación europea.
Además de que en Europa, en algunos países, ya la experiencia por sí era fragmentada. Ya había bloqueado varios sitios, restricciones, limitantes.
De nuevo, sí es una circunstancia latosa. Y apenas estamos empezando. Falta ver en qué acaba todo este asunto. Bueno, esa fue la primera de las importantes. La segunda es, ahora sí empezamos el show de Instagram. Se publicó, bueno, un reporte interesante, el estado del marketing en Instagram 2018. No es un reporte oficial, es de una aplicación que se llama later.com, que sirve para administrar, programar publicaciones en Instagram y todo el asunto. Hizo una encuesta, un estudio sobre 3,500 negocios, influencers, agencias que usan Instagram para pues tener algunos datos, dar una visión de qué es lo que está pasando ahorita. Y algunos datos están interesantes. La verdad es que algunas cosas son muy, muy interesantes. ¿Cuáles son las tres categorías, para empezar, que creen que son las más usadas en Instagram? Hablamos dentro de este estudio. Ahí les va. 30%, nada despreciable, productos de consumidor.
Qué bueno, eso era evidente.
Supongo que era evidente. Segundo lugar, lejano segundo, con un 11%, e-commerce, que tiene sentido, la
mucho
verdad.
Mucho sentido.
Ajá. Y tercer lugar, con un 9.5, medios y publicaciones.
Media que,
and
publishing. Que también tiene sentido, pero
se me hacen poquitos.
Pero sí, pero también la categoría que veo baja es la de fotografía y arte, ¿no? Sí. O la de viajes y turismo, eso también.
¿Sabes curiosamente cuál está en el último lugar y que yo hubiera esperado ver hasta arriba o por lo menos en el top 5?
Ándale, sí, esa también.
Fashion and beauty, moda y belleza. Hasta tiene 1.7, es la más baja. Sorpresa.
Sí.
Yo hubiera pensado que estaba en el top 5. Sí. Pues no, o sea, está lejos de estar hasta arriba. Otro dato importante, 79% de los encuestados reportaron que administran su cuenta de Instagram solitos. Una sola persona.
Ándale. Ya se mandan solos.
Pues sí, la verdad es que no estoy sorprendido.
Objetivos con los que más se usan las cuentas es el incremento del follower y el engagement.
¿Con
el 79%?
Yep.
72 con un incremento a la awareness, a la conciencia de marca.
Ajá.
64% para construir una comunidad más enganchada.
Ajá, con tu más marca, activa.
Más activa.
54 lo utilizan como un como catálogo como para poder mostrar productos y servicios. 48% para anunciar. Aquí sí anuncios.
Y esos 48% estamos viendo en su dirección cuando decimos échenle más ganas.
Por favor.
Porque están terribles los anuncios.
Muchos de
hoy
ellos,
día.
La neta es que sí están horrendos. Y solamente 38% para generar más ventas de e-commerce específicamente.
La tienda.
Está interesante. Bueno, ahora déjate digo algo, una nota al calce. Mis últimas 4 compras
fueron en línea, a raíz de
salieron,
algo que viste.
Salieron de anuncios de Instagram.
Ah, sí, o sea que sí te están perfilando bien.
Alguien hizo su trabajo. Alguien hizo su trabajo porque sí fueron anuncios que guardé.
Sí.
Y que luego ya se volvieron una compra. Se tomaron su tiempo.
A mí fíjate que me sale puro anuncio de iPhone X, de carcasas, de esto, de accesorios. Y digo, no, gracias, no. Además, ya no quiero y están feos y no me gustan.
Eso sí, he bloqueado o he ocultado un montón de anuncios. Pero los que han quedado.
Sí.
O sea, sí han sido cosas bastante relevantes.
Man.
Pero tu comentario es muy pertinente. Échenle ganas, chavos. Porque así como ha habido 4 ventas, ha habido 40 anuncios.
Hay unos que ni al café te quieren invitar y ya quieren ir directo a la compra.
Anda.
Y dices, no, joven. No. Y además con ese arte tan horrible, menos me convences de comprar.
Así es. Ahora, pregunta importante: ¿cómo se mide el éxito en el marketing de Instagram? No lo van a creer. 81% por el engagement en la publicación.
El famoso engagement.
Uy, esto sí dolió. 66% por el número de seguidores.
Aunque sean gente de, pues, de China, de Filipinas, Indonesia.
No importa, si te siguen son buenos. Ahora, en un bajón, ya muy grande, 39% por el tráfico que generan.
Que creo que no es el principal propósito, ¿no?
No, que ya lo vimos por los objetivos, sí. ¿No? No es algo que a mucha gente le preocupe, pero 40%, casi 4 de cada 10, sí lo toman como una métrica importante.
Ok.
Y abajito, 34% conversiones, ventas o prospectos que salen de Instagram.
Está bien, creo que va de la mano con el 38% de hacer más ventas a través de e-commerce y de anunciarse,
¿sí?
¿No?
Ahora, ya esta va a ser de las últimas notas porque es un reporte bastante completito. La verdad es que está interesante. A ver, ¿qué tipo de contenido planea crear la gente en 2018? Primero que nada, que esto se me hace medio bobo, pero órale.
Sí.
74% contenido original.
¿Ya?
Bueno, ¿qué otro tipo de contenido esperaban hacer?
Podría haber contenido, entre comillas, curado. Que sí he visto muchas páginas que a eso se dedican.
Sí, o sea, el repost es una opción, pero la verdad es que tampoco vives de eso.
No,
o sea,
bueno, pues original. Pero más bien, en vez de original, había puesto, pues, de qué tipo de original.
Ajá.
Porque, pues, es que
exacto.
Eso no me dice mucho.
Porque el resto de los datos sí tiene sentido. Esto como que está medio chafa. Pero bueno, 74% contenido original, lo que sea que eso signifique. Luego, 68% Instagram Stories. También, pues, creo que no hay muchas sorpresas.
No.
48% videos en
okay.
Instagram. 39% concursos y... ¿cómo le llamas?
Sí, pues los estas publicaciones donde regalan artículos promocionales.
Exacto.
Y ahí fashion bloggers, muchas de ellas tienen este tipo de dinámicas.
Ajá, al menos hasta la última vez que chequé.
Sí.
36% nada más Instagram ads, o sea, publicidad pagada en Instagram.
Ok.
Es un número, honestamente, yo hubiera esperado un poquito más alto, pero está bien. 31% contenido generado por usuarios, 24% posts patrocinados. Aquí todavía no estoy seguro si se refiere a lo que le pagas a Instagram o si tiene que ver con influencers.
A mí me parece, por lo que leo, que es por el que le pagas a Instagram.
Yo hubiera entendido que sí, pero admitidamente queda espacio
para dudar.
Conjeturar.
Sí.
Y 21% transmisiones en vivo. en Instagram.
Que bueno, pues esas no se usan tanto.
Pues no, la verdad es que no, pero está interesante el reporte. También se habla acerca de cuáles áreas son las más importantes, cómo se mide el éxito. El tema de los influencers también es prominente, si se habla bastante de esto. Y bueno, algunas cosas quizás son previsibles, otras no tanto. Pero denle una revisada. Hablan acerca de precios también. Precios de Estados Unidos. Bueno, creo que eso sí me llamó la atención de este reporte. No se dice, y eso para mí le quita puntos, si es un estudio global o nada más se concentró en Estados Unidos. Eso lo busqué y no decía.
Vamos a pensar que esto es Estados Unidos.
Sí, vamos, sí, honestamente creo que tenemos que asumir que es Estados Unidos, no es global. Pero voy a dejarles un tweet a los de Later a ver si nos pueden aclarar eso, porque sí haría una diferencia importante en cómo podemos tomar este asunto. Pero al menos es una referencia, es un benchmark. Le vamos a pasar probablemente el PDF directo. Tiene uno que registrarse y todo con Later. Si pueden, háganlo. Si no, vamos a dejar de todas maneras el enlace para que lo puedan descargar.
Así es.
Y bueno, ahora sí,
el platillo principal.
Tráigase el café. Vamos a la noticia de fondo, porque sí es muy, muy de fondo esto. El algoritmo de Instagram. Hay muchos, muchos
mitos, urbanos, creencias, malentendidos,
confusión.
Sobre todo empezar con esto que dicen, que el 70% no está viendo el 50% de las publicaciones de sus amigos antes de que esto cambiara a el modelo de algoritmo. Es decir, cronológicamente no veías mucho,
sí,
según ellos.
Parece, sí, exactamente. Esto surge de una plática que Instagram le dio a una serie de periodistas.
Sí.
La información viene directa de Instagram.
Así es, nadie se lo inventó, no es algo que alguien hizo de estudio, que probó. Esto es fuente directa.
Sí, fuente directa. No se hizo un anuncio oficial, pero esto es pues, lo siguiente mejor.
Exacto.
Y de hecho, ese primer dato que mencionas sí es importante. Antes del algoritmo, al menos en principio, la gente veía menos de lo que se publicaba, la gente que seguía publicaba.
Exacto.
Y esa fue la razón de que
ya se integraba. A partir del cambio, vieron una mejora en cuanto a uso de la aplicación, más tiempo activo dentro de ella.
Ajá.
Y que la gente sí veía un porcentaje considerablemente mayor de las publicaciones.
Así es. O sea, sí hay un antes y un después del algoritmo. Y al parecer es un después más positivo.
Exacto. Por lo menos eso dicen los números.
Sí, al menos eso es lo que dice Instagram. Y sobre todo, una de las métricas importantes es que la gente pasa más tiempo en Instagram desde que se puso el algoritmo que antes.
¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes pasan más tiempo? Yo creo que sí.
La verdad es que suena que sí. Ahorita vamos a los detalles.
Sí.
A ver, ya en serio, ¿cuáles son los factores principales para que Instagram determine qué va a poner primero en tu feed?
Y de nuevo, esto es, al igual que Facebook, un ejercicio en donde a nadie se le muestra exactamente ni el mismo orden, ni las mismas imágenes, ni nada. Aunque sigan a las mismas cuentas, cada uno va a tener una experiencia distinta.
Así es. Y por supuesto que Instagram no está soltando toda la sopa, porque no puede.
Porque Snapchat probablemente ahí diría algo. Ah, que por cierto, hubo un comentario de Spiegel, del CEO de Snapchat, en un evento de Rico esta semana.
Ya sé cuál.
Que dice, pues aquí están nuestros términos y políticas actualizadas. Instagram, ¿no nos los quieres copiar también? Pero así lo dijo.
Sí, sí, sí.
Eso es real.
Estuvo muy bueno. Pero bueno, ahí les va. Los tres factores principales son interés. Instagram predice o tiene una idea de qué tanto te va a interesar cada post, que ya tienen idea de lo que has hecho.
Exacto, ¿okay? Basado en tu histórico, ¿okay? Comportamiento, con qué has interactuado más, menos, ¿no? ¿Sabe? Al final, como el algoritmo de Facebook, tal cual, es predicción de interés.
Exacto.
De acuerdo a tu histórico.
Principio, interés. Dos, frescura. ¿Qué tan recientemente fue publicado ese post?
Exacto, o sea, vas a tener más probabilidad de ver algo que se publicó hoy o ayer que lo que se publicó hace 2 o 3 semanas.
Así es. Lo cual no significa que no te pueda salir.
Exactamente.
Y tercero, relación. ¿Qué tan cercano estás con la persona que lo compartió? Si has interactuado mucho con las publicaciones de esa persona, obviamente es que esto va a pesar más.
Sí, no cuenta estoqueo, no cuenta ghost stories, como para que vean que sí ven sus historias, pero no ven sus historias. Esto solo se refiere a si comenta sus posts o si se etiquetan en fotos juntos. En el feed o en las historias.
Si lo likeas, obviamente. Exacto. Es decir, mientras más interactúes tangiblemente con esa publicación o con las publicaciones de esa persona, pues hay mayor probabilidad de...
Algo muy similar que en Snapchat salía antes, no sé si siga saliendo, que cuando interactuabas mucho con esa persona te salía una racha de cuántos días con un número y un corazón ibas teniendo relación con esa persona, y luego iban cambiando de nivel, ¿no? Que era primero el corazón amarillo, luego era el super amigo, luego BFFs, y ahí se mostraba más visualmente.
Okay.
Instagram lo va haciendo detrás de las cámaras.
Exactamente, pero en algún sentido hace lo mismo.
Sí.
Okay. Ahora, aparte de esos tres factores que son los más importantes, hay tres datos adicionales que también influyen de manera secundaria, pero sigue empezando. Uno, la frecuencia. Y no se refiere a la frecuencia de publicación.
Así es, de que no empiecen con, no, pues dijeron frecuencia en Social FM, hay que publicar 10 veces al día, sí, o a la semana.
No, de hecho es totalmente lo opuesto. La frecuencia es qué tan a menudo utilizas tu Instagram.
Exacto, qué tanto. Yo de hecho esta semana abrí una aplicación para medir cuántas veces uso una aplicación u otra, cuántas veces levanto mi teléfono. Se refiere a eso, pero solo con Instagram.
Exacto.
Qué tanto abres la aplicación, le scrolleas.
Si lo abres 10 veces al día, no va a ser lo mismo que si lo abres una vez al día.
Exacto.
¿Okay? Así que eso es factor, tu propio uso, tu propia frecuencia. Luego, a la gente a la que sigues. Si sigues un montón de gente, obviamente que Instagram va a tener un repertorio mucho mayor de publicaciones.
Exacto, véanlo como un árbol que va, como un esquema Ponzi o como una de esas pirámides, donde tú sigues una cuenta y esa cuenta tiene 20 publicaciones y luego sigues a otras 10 y tienen cada una. Entonces, todos esos se van formando un catálogo de todas esas publicaciones disponibles.
Exacto, obviamente, mientras más personas, pues menos le va a tocar a cada una.
Entonces, si luego dicen, es que no veo lo que publicó mi amiga y ni me enteré que se casó o que nació su hijo, pues obviamente tiene que ver con que siguen a mucha gente.
Sí, si sigues a 5,000 cuentas, pues no es lo mismo que si sigues a 500.
Exacto. ¿Okay? Y también con los puntos que ya dijimos anteriormente.
Exactamente. Ver notas previas.
Sí.
Y por último, uso. ¿Qué tanto tiempo pasas en Instagram?
Que de hecho ya van a empezarte a decir cuánto, así visualmente, cuánto tiempo le dedicas al día a la aplicación.
Así es.
Pero es evidente que si pasas más tiempo y scrolleas más y más distancia, pues vas a tener más acceso al catálogo de las publicaciones que no has visto.
Claro, o sea, si usas poco tiempo, o a lo mejor muchas veces, pero poquito tiempo, Instagram va a ponerte lo más relevante hasta arriba.
Regresemos con los primeros puntos, ¿no? Que esos son los que van a hacer como la base de todo.
Exacto.
Entonces, recuerden que cada vez que visitan, Instagram va a intentar mostrarte lo más relevante en ese momento, no necesariamente lo que no has visto todavía.
Claro,
¿no?
Y si sabe que si lo vas a abrir varias veces al día, pues sabe que tiene
aquí
margen.
Aquí te muestro unos 10, aquí luego te paso otros 5, aquí otros 10, así y vamos.
Ese es, digamos, como los temas centrales. Ahora, algo que también fue súper importante de esta conferencia es el myth-busting.
Exacto.
Ajá, vamos a explicar todas las leyendas urbanas. ¿Qué es mito y qué es realidad? Porque hay muchas preguntas. Y de hecho, aquí hemos platicado acerca de algunas de ellas.
Pero vamos a hacer el resumen de estos puntos porque son importantes y hay algunos que tocan temas que deben haber duda, ¿no?
Sí. Ajá. A ver, primero, olvídense de regresar a la opción cronológica.
Sí, esto, no, aunque vayan, se paren en la oficina de Virreyes, sí, no va a suceder.
No, o sea, sí saben que a lo mejor no todo el mundo está contento, pero de entrada no hay ningún plan para regresar. Así que
ustedes no estén contentos no significa que para ellos los números sigan mejores y más sanos.
Así es, esto es súper importante. Instagram no te va a ocultar posts. Si te pasaras todo el día scrolleando,
Hagan la prueba. No, dedíquense todo el día.
Sí, a ver, un día que no tengan nada que hacer, le hace mañana. Si tú te echaras todo el día scrolleando, verías todas las publicaciones de tus cuates.
De todos.
Instagram nunca te va a ocultar nada. El hecho es de que no llegamos tan abajo para ver todo. Pero si lo hicieras, sí verías todo.
Exacto.
¿Okay? No hay formatos.
Sí, no es como que el video es mejor que la foto mejor que el video. Eso depende mucho de tu actividad y de interacción con ese tipo de contenidos. Si interactúas más con video, video va a ser más relevante para ti. Si interactúas más con foto, de esa misma manera.
Exactamente. O sea, ningún formato por sí mismo tiene un mayor peso.
No, como se decía en Facebook, el video y que el video vivo y que no sé qué. Aquí no.
Lo mismo para Stories, Live o cualquiera de las otras opciones que Boomerangs y la manga.
Sí, es más, Boomerang sí afecta.
Sí, de una vez les decía, te vamos a dar un follow. Bueno, no es cierto. Pero sí es cierto. Tampoco, ni Stories ni Live te va a privilegiar nada en el algoritmo a la hora de salir. Insisto, ningún formato por sí mismo te va a dar una ventaja. Así que ni le busquen. ¿Okay?
Correcto.
Ahora, tampoco te va a penalizar como pública, o sea, como cuenta, si posteas muy frecuentemente o si tienes algún otro tipo de comportamiento muy específico. Lo que sí va a hacer es que a lo mejor va a espaciar tus publicaciones en los newsfeeds o en los timelines de la gente que te sigue.
Así es, de que casos de uso rápido. Si alguien se fue a Tailandia y subió, se le ocurrió que era muy buena idea subir 10 fotos de corrido para que vean su foto experiencia en el callejón de no sé dónde.
Hola, Kate.
Eso significa que no va a mostrar al usuario las 10 fotos de jalón. Va a decir, a ver, si subiste 10, qué bonito están tus fotos, pero vamos a separar y vamos a mostrar al usuario, porque imagínense, eso regresa un poco a la filosofía cronológica, ¿no?
Sí.
Se echó. Y eso también aplica para estos collages. O los collages, ajá, que se hacen de vamos a hacer 9 fotos y vamos a dispararlas todas en un solo, o sea, escopetazo.
Que sí se puede.
Se puede y que incluso yo he visto que se separa. O sea, no se va a ver así, ajá, secuencial todo. Van a haber, sí, otras publicaciones.
Ahora, en tu página sí se van a ver bien y todo va a salir en orden.
Exacto.
Ahí no hay bronca.
Pero,
exactamente, no se van a mostrar ni en el orden ni de manera inmediata.
Exacto.
Así que, pero no te van a penalizar.
Exacto. A diferencia de Facebook, aquí no hay penalización. Si publicas y no le va tan bien a la publicación, no importa. No hay penalización.
Exacto. Esto es de los importantes. No hay ninguna diferencia entre una cuenta personal y una cuenta de negocios. Así que si crees que cambiar una cuenta de negocios te va a dar alguna ventaja, mala tarde. No hace ninguna diferencia. O sea, tienes lo que las ventajas, entre comillas, de una cuenta de negocios en cuanto a las métricas y algunas cosas. Pero eres igual de valioso o no para Instagram si eres un perfil personal o una cuenta de negocios. Así, exacto, que no corra todo mundo a hacer su cuenta de negocios pensando que va a tener algo mejor. No hay tal.
Y en la cereza del pastel, es un tema que mencionamos hace ya rato en este podcast, el shadow, sí, banning, que ahorita les explicamos qué es, no es real, son los papás.
Sí, es el coco. Ajá, es el monstruo debajo de la cama.
Instagram no esconde gente que use hashtags específicos o tome ciertas acciones. No esconde ese contenido, como muchos habrían creído anteriormente.
Sí, de hecho, inclusive aquí lo tocamos.
Con un caso, de hecho, de un fashion o de un travel blogger.
Algo, ¿no?, así. El punto es que estaba la idea del shadow banning, en el cual sí, tú utilizabas cierto tipo de hashtags o cierta cantidad de hashtags, Instagram te penalizaba y no salías en las primeras búsquedas o cosas por el estilo. Y Instagram ya lo dijo con todas sus letras. Eso no lo hacemos. Eso no existe. Es decir, si no sales es por todos los factores que ya mencionamos, pero no porque nosotros activamente hagamos algo por quitar de el newsfeed, quitar de las... de tu público, de frente de tu público, lo que tú hagas. Hay muchas razones por las cuales puedes no salir, pero activamente nosotros no hacemos nada para que esto suceda. Es decir, el shadow banning, ese sí cae en la categoría de mito urbano.
Correcto.
De hecho, supongo que es una de las razones por las cuales se hizo esta plática.
Sí, así que casi era ese el tema, pero lo usaron de pretexto y explicaron ya de paso las señales y otros temas.
Claro. Ahora, también hay que decirlo, es Instagram y es Facebook.
Sí.
No estoy diciendo que no se hayan mentido ni nada.
Pero tal vez no están diciendo toda la verdad.
Obviamente, en todo lo que se refiere al algoritmo, siempre hay letra pequeña.
Claro.
Sí les creo que no haya tal cosa como el shadow banning. O sea, te lo alcanzo a comprar. Al menos como nosotros lo habíamos entendido.
Sí.
No voy a decir que están mintiendo porque honestamente no lo creo. Pero obviamente debe haber muchísimos más factores en esto que quizá jamás tengamos claros.
Y no olvidemos que un tema muy importante también en Instagram es que cada vez hay más cuentas, cada vez hay más gente, claro, y cada vez, sí, hay más contenido. Sí. Ahora sí que no lo aplicaría la Zuckerberg Law, pero sí diría que cada año sí esto ha incrementado considerablemente en volumen.
Totalmente.
Y esta competencia va a afectar en números de alcance orgánico.
Ahora, nota que si tú sigues poca gente y esa gente no publica más de lo que publica ahorita, pues vas a seguir viendo todo lo que has estado viendo y probablemente no notes ningún cambio.
Exacto.
Pero si seguimos aumentando el número de cuentas que seguimos y estas cuentas cada vez publican más,
sí,
pues el problema sí va a estar ahí,
¿no? Ahora, la mejor, una manera sencilla, si no les molesta recibir notificaciones, es suscribirse a usuarios específicos que les interese, claro, cada vez que publiquen algo. De esa manera no se perdería nada y de alguna manera le dan la vuelta al algoritmo, de entre comillas.
Claro, pero si estamos siguiendo cada vez más cuentas y cada vez hay más publicaciones, pues sí, naturalmente no es que vayamos a dejar de ver más cosas, simplemente va a ser más difícil que algunas cosas lleguen a nosotros.
Correcto.
¿Okay? Entonces, pero eso nos está pasando en
sí,
todos
consideren
lados.
Esto, va a haber ahora sí que sobre, no sé si es sobre volumen de
sobre producción.
Sobre producción de información, de datos, de fotos, de video. Esto no va a ir a la baja de ninguna manera, así como la tendencia del infobesity no va a ir a la baja. Y hay que estar conscientes de que parte de mantener la experiencia que tanto nos gusta en estos canales tiene que ver con que el canal entienda cómo se está usando y le cumpla al usuario el capricho, pero por otro, que esto al final también es negocio y que ellos tienen que hacer pues sus acomodos de acuerdo a cómo los números digan o dicten.
Claro,
¿no?
Y también, creo que esto queda claro ahorita con esta explicación, nuestra conducta y lo que hagamos en la plataforma, es decir, ¿a quién seguimos? ¿Cuánto tiempo lo usamos? ¿Cuántas veces? Pues también tiene un efecto.
Correcto.
¿Okay? Nada más, tómenlo en cuenta. Ojalá y esto les ayude a tener más claridad sobre lo que suceda y a pues, no espantarse si ven algunas o no ven algunas cosas que a lo mejor esperaban ver.
Bueno, por suerte, Social FM no está todavía en Instagram, no, así pues, es de que ahí no nos verán, ¿no? Pero si alguien ve ahí que nos comparten, pues qué bueno, porque ya fue el caso de éxito.
Exacto. Bueno, pues con esto vamos a terminar las noticias. Nada más nos queda nuestros saludos.
Los tradicionales saludos.
Por supuesto a Jorge Eraña, a Teresa Limón López, David Austria, muchísimas gracias. A los recién llegados.
Exacto, los recién llegados del norte del país.
De la esquina noroeste del país. Saludos a todos los chicos que estuvieron en la conferencia del jueves con Alan y conmigo de Tijuana.
Sí.
Qué bueno que pudieron estar con nosotros. Un abrazo, un saludo. También gracias a Katyn Stanova por habernos dado un espacio.
Sí, muy importante seguir llevando la palabra de el señor social.
Exactamente, del podcast a todos ustedes.
Malfredo, saludos por allá.
Un abrazo también a Enrique Shakur.
El Mau Oscar Setz.
Ah, sí, es cierto.
David Austria, como cada semana, Gali Pumi.
A Armando Negrete, también, que luego, no, fíjate a lo que le das RT, no vaya a ser, y un día de estos te va a dar una mala sorpresa.
Al buen Iso Pixel y al Copy de esta semana, que algún día amaneció rancio.
También a Cristian Tomé, del otro lado del Ecuador, mil gracias. Mirla Treviño también.
Miren, también tenemos algunos saludos para gente en Facebook. Melkis, que dice que le gusta mucho la información que proporcionamos. No le gusta luego cómo suena la voz. Estamos trabajando en eso. Que suena un poco hueco. Sí, créanme, hemos puesto toallas, hemos puesto cajas de cartón, todo. Lo importante es la información y créanme que si las 5 estrellas se mantienen con la calidad de la información, nosotros estamos servidos, pero tomamos en cuenta sus comentarios, evidentemente.
Seguro que sí. También a Berenice Domínguez, a Ela Hamiltona, una tuitera, y obviamente al apóstol de este podcast, a Antonio Salgado, un abrazo. También a Utajime Laurent.
Del lado de Facebook, a Dad Gómez, a Belén Gómez, miren, los dos Gómez, Natán Mora, Luis Alberto Castro.
A Besania Laurent, The Dark Side of the Moon. Wow. Ya.
Creo que estamos. Y bueno, a quienes no se manifestaron, quienes deseen recibir un saludo en la siguiente edición, ya saben qué hacer. Bueno, pues los dejamos por esta semana.
Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Y ya saben que si quieren una mención aquí, lo único que tienen que hacer es
depositar a la cuenta Onda LCR. Claro que no. Aquí no cobramos.
No, aquí no. Nada más déjenos un comentario en nuestra cuenta de Twitter o en Facebook. Y con mucho gusto entra a esta augusta lista de menciones cada edición.
Bienvenidos, bonita semana.
Cuídense mucho, bye.
Social FM.